vecinos también te dan una señal de lo que pasa. Con Leandro Moreno, todo el periodismo ciudadano.
Bueno, también lo recibimos a él como es costumbre todos los lunes, Leandro Moreno y su columna de periodismo ciudadano. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis amigos.
¿Cómo andás?
Bien, acá, tratando de sobrellevar estos días un poco húmedos.
Sí.
Aparentemente van a seguir un tiempo así. Muy buenas tardes. Si les parece, pasamos sin más a la información ciudadana, que en este caso nos lleva a la provincia de Chubut. Allí se dio una violenta represión por parte del Estado hacia una comunidad mapuche que hace un año ha decidido dar un paso al frente en lo que es un reclamo más presente por lo que ellos consideran sus tierras. El inconveniente que tienen es que estas tierras pertenecen a quien es el empresario multimillonario Luciano Benetton. No sé si se le habrá sonado, vieron que está un poco en boca de todos, que buena parte del sur ha sido comprada por este empresario, quien además tiene en su propiedad un tramo de la ruta nacional número 40 y un tramo del río Chubut. Ya de movida, de esto ser así, es completamente inconstitucional. Lo cierto es que en este operativo participaron 400 efectivos, ¿verdad?
Una salvajidad, ¿no?
Sí, fue justamente las descripciones de lo que fue aquella madrugada del día 28 de mayo a las 12 de la noche fue esto. 400 personas efectivos participaron, incluso se está hablando de que habría habido inteligencia incluso con el Servicio de Inteligencia de Chile, con las Fuerzas de Seguridad de Chile. ¿Por qué? Porque parte del grupo de los ciudadanos mapuches que estarían participando de este acampe que llevan hace un año están siendo incluso acusados por el gobierno chileno de incendios, entre otras cosas. Quedó detenido un chico, él se llama Francisco Wallace Jones, él es uno de los principales buscados, hay que decirlo en estos términos, por las fuerzas de seguridad. Nosotros esta mañana conversamos con la mamá de este chico, Isabel. Si les parece, vamos a ahora sin más a escuchar sus palabras antes de continuar.
Pasaron por mi mente muchísimas cosas. Pasó la dictadura, pasó la conquista del desierto, pasó muchas cosas como madre y muchas cosas como mapuche. Es volver a revivir el pasado, es volver a revivir el desarraigo, volver a recibir el despojo que nos hicieron como pueblo nación mapuche. Fue muy fuerte a la familia, a las abuelas de mis hijos, a los niños de la familia. Era todo llanto, todo dolor, todo tristeza vivir esta situación. Hasta que, bueno, pude llegar a Esquel. Pude reencontrarme con mi hijo menor, que ya estaba a cargo de un familiar mío, y saber la situación de mis otros dos hijos, que estaban incomunicados, y además la Muel, que estaban todos incomunicados, ni siquiera un cigarrillo se les podía acercar, diciéndome que estaban cuidados dentro de la comisaría cuando fueron torturados dentro del territorio, sabiendo que allá en la comunidad quedaban mujeres con niños que fueron arrastradas por el territorio, pero no pudieron ser sacadas porque se resistieron con sus niños en brazos. Sabiendo que se dice el gobierno de los derechos humanos, y dos noches pasó un bebé de un mes con su madre recién parida, con su hermanito de 2 años y otras madres con niños a la intemperie, mientras los gendarmes y los efectivos que quedaron en el lugar iban desarmando las rucas, las casas, precariamente armadas, porque nosotros el pueblo mapuche no somos de multimillonarios, entonces de a poco se iban armando las casas y ellos iban sacando las maderas para calentarse, para estar calentitos. No les permitían juntar leña a las mujeres, no les permitieron entrar a las rucas las dos noches con temperaturas bajo cero acá, estamos en la Patagonia.
Bien, ahí están las palabras de Isabel. Decidimos pasar una buena parte de su testimonio un poco para graficar qué fue lo que se vivió, ¿no? Facundo no era el único hijo que había estado comprometido en esta situación. Había otros dos de los cuales, imagínense, hora de la madrugada de aquel 28 de mayo, no se conocía el paradero, no solamente de sus hijos, sino también de otros mapuches que estaban en esta comunidad, en este asentamiento, y lo que quedaba en el territorio también completamente militarizado, un total salvajismo hacia las mujeres, con chicos que menores de un año de edad, con temperaturas bajo cero, a los cuales no se les permitía acceder a ningún tipo de refugio, a ningún tipo de calefacción. En este caso es un caso más del Estado en defensa del interés privadísimo, ¿no?, de un empresario en particular, de un empresario que, bueno, ha sido beneficiado, y esto en palabras de Isabel es muy importante comprenderlo para hacer el revisionismo histórico. Fue beneficiado por la conquista del desierto. Nos contaba Isabel, por supuesto, no solamente haciendo hincapié en la problemática actual, sino también rememorando de esto cuando viene. Ellos nos decían, los ingleses fueron así de beneficiados con, en la actualidad, la compra de terrenos a precios irrisorios, con la compra de gigantescas porciones de nuestra patria, en las cuales están atravesadas por cauces de ríos, de potestad nacional, por rutas nacionales, con la anuencia total del Estado en la actualidad. ¿Pero por qué? Porque ellos participaron y dieron el visto bueno y aportaron dinero para que se haga la conquista del desierto. Más de 500 años después, esas consecuencias se siguen sufriendo. Uno atraviesa la provincia de Neuquén o de Chubut en auto, en pleno desierto, ve pequeñas chozas y con carteles que dicen Comunidad Mapuche Resistiendo. 500 años después, muy lejos tal vez de lo que es nuestra región, ¿no? Pero una realidad ciudadana que bueno, de vez en cuando nos trae estas noticias en tonos negativos. Recordemos cuando el año pasado hablamos de cómo les contaminan los campos y el ganado con pozos petroleros a aquellos mapuches que viven en las cercanías de Vaca Muerta, que fueron directamente corridos de allí por el Estado Nacional y por las empresas que allí operan, como lo es Chevron. En este caso, bueno, es una persona en particular, Luciano Benetton, una persona extranjera, que tiene toda la anuencia y el apoyo del Estado con sus fuerzas de seguridad para correr a gente que nació en nuestro suelo, a gente que está aquí antes de que surja nuestro Estado-Nación. Rápidamente se está difundiendo esta información y por eso, bueno, nosotros nos pareció importante hacernos ecos de ello cuando el conflicto sigue, si bien luego de varias horas de incertidumbre Isabel pudo dar con sus hijos, Isabel se pudo comunicar con los mismos y se está esperando la resolución judicial de todo este asunto.
Bien, bueno, gravísimo, ¿no? Porque no es tampoco la primera vez que escuchamos de este tipo de situaciones que bueno, tienen como protagonistas a las comunidades, ¿no?, aborígenes en nuestro país. Y además es digamos, la forma de cortar por lo sano para los empresarios. En este caso hablabas de Benetton, ¿no? Me parece que cortan por lo sano por ese costado, ¿no? Y después, bueno, que la justicia se haga cargo, si es que se tiene que hacer cargo. Y generalmente la justicia está en connivencia, ¿no?
Exactamente. Y también ver qué parte del derecho es la que comprende el Estado, ¿no? Porque desde cierto punto de vista, la justicia, el Estado general puede decir, pues bien, bueno, esta gente está invadiendo el terreno de una persona que tiene el título de propiedad sobre esa tierra. Bueno, desde determinado punto de vista está bien, ponele. Pero si esas tierras están ubicadas en un espacio en el cual pasa la ruta 40, y los mapuches no son los únicos que están reclamando por esta situación, ¿eh? Hay varios colectivos ciudadanos que están diciendo, les regalaron la ruta, les regalaron el río. Sí. Bueno, ¿cuándo el derecho y la aplicación del mismo se va a inclinar para ese lado? Por todo eso es lo que están reclamando los mapuches y otras comunidades allí.
Bien. Bueno, Leandro, es muy interesante lo que trajiste hoy para compartir con nosotros en tu columna. ¿Vos todo tranquilo?
Sí. Todo en orden, amigos. Recuperándonos así de un fin de semana con actividad acuática a pesar del frío.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, ¿usted?
Tengo que decir que atravesé el primer periodo de fiebre.
Ajá.
De la chiquilla.
Bueno.
Me gustaría la recomendación para todas las mamás.
Sí.
Que en los días de hoy, con toda esta preocupación que hay con el tema de la gripe...
Sí, en realidad preocúpese, la fiebre siempre es preocupante cuando es constante. No tanto no es tanto si tiene 38, 39, sino cuando es constante en los días.
Ah, bien, porque mi consulta es la siguiente.
Sí.
Con esto, disculpe que importune,
sí,
en este momento de
diga,
aire.
Diga.
Iba de 38, la bañábamos, iba a 36 luego, ¿me explico?
Claro.
Y luego subía con el paso del tiempo a 38.
Sí.
Entonces
sí,
llegamos a sospechar, digamos, con muy, pero muy mala cara,
sí,
al termómetro digital que compramos y, por supuesto, consecuentemente, el farmacéutico,
sí,
que nos la vendió.
Sí, no, son buenos esos termómetros, son fiables, téngale,
ajá,
confianza, téngale fe. Lo que usted tiene que hacer es hacerle, si quiere anotar en un papel cuándo levanta la fiebre, cuántos días sostiene esa fiebre, después ir al pediatra, vaya con eso, no,
bueno,
no lo consulte al pediatra por un día de fiebre.
Ni siquiera voy al farmacéutico y le digo que el termómetro está andando mal.
Compre otro, si quiere, use
bien
el otro, el de...
¿El termómetro dónde va?
Abajo de la axila.
¿En la cola no?
No, va, no se usa eso.
No,
no. Me resultó muy impresionable hacer eso, así que no...
No haga eso con la criatura, póngaselo, y más que es tan chiquita que no se mueve tanto.
No.
Usted
puede
manipular el bracito de la criatura. ¿Qué está haciendo con esa criatura?
No,
por
le estamos
favor
cuidando a...
Cuídela.
Estamos cuidando.
Preocúpese.
Cada lunes yo le consulto, no me peleé tampoco.
No, por favor. Preocúpese si es el cuarto día de fiebre. ¿Por qué?
¿Cuarto?
Sí. Y porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Cuando
el
cuerpo, cualquier cuerpo en realidad, de cualquier ser humano, no solamente,
ajá,
de los niños, cuando hace cuarto o quinto día de fiebre, en realidad ahí hay una infección.
Ah.
Porque por algo el cuerpo levanta fiebre.
Me está asustando.
No se asuste. Mientras tanto, mantenga, como está diciendo, con algún antifebril, baños de agua tibia y nada, de paciencia.
Bien. La otra recomendación, que nos rodeamos a la niña, ¿nos tenemos que vacunar contra la gripe?
No, la niña. En realidad los,
sí,
grupos de riesgo son los,
sí,
niños, embarazadas,
bien,
ancianos.
Bien.
Salvo que usted tenga enfermedades pulmonares o haya tenido,
no,
o sea,
pero
apático.
Por ejemplo, me metí al agua el sábado y hoy estoy con esos estornudos, viste que dicen que ni,
sí,
siquiera uno vaya al trabajo cuando...
Sí, pero usted, a partir de eso, ¿usted suele tener anginas constantes,
no,
resfríos?
No, no,
no, bueno,
no, no pasa nada.
No, entonces no, porque, por ejemplo, mi hija tiene, no llega a un broncoespasmo, pero tiene los bronquios, por lo general, cada cambio de clima,
pobre,
hace como un resfrío y hace como una acumulación de mocos, entonces es un grupo que,
sí,
no es de riesgo, pero entra dentro de ese grupo que hay que vacunarlos.
Entonces usted ya sabe y no se preocupa como me preocupé yo, que salí
usted,
a la mañana. Y...
Usted debe preocuparse por la salud de su niña. Lo que tiene que hacer...
Se encarga usted, por,
sí,
supuesto.
Lo,
no,
que tiene que,
obvio,
hacer es informarse.
Okay,
yo para que
bueno,
no vaya al pediatra,
no.
Porque después, ¿sabe qué es lo que sucede? Uno se encuentra con como una cuestión de un paredón, ¿no? Porque el pediatra muchas veces sí, no, y uno siente que lo que le está diciendo el pediatra lo toma como con pinzas y no le da el valor y la importancia que uno como padre le da. Por eso le estoy diciendo esto.
Bueno, le agradezco mucho.
No, por favor.
Me ha dilucidado muchas cuestiones. Disculpen una vez más una interrupción para consultar cuestiones de padres e hijos.
Bienvenido sea ese tipo de consultas.
Bien. Bueno, un gusto.
Un gusto. Nos vemos el lunes que viene.
Hasta la semana que viene, mis amigos.
Adiós.
Chau, chau.
Leandro Moreno pasaba ya al final hablando de, bueno, lo que es su paternidad, que es algo que nos tiene en vilo,
sí,
nosotros.
No, bueno, y es un tema para preocuparse también.
No, sí, más vale.
Es época de vacunación de la vacuna antigripal,
sí,
y debemos recordar que hay muchos casos de gripe A en la ciudad de La Plata. Y nada, son cuestiones,
sí,
a tener en cuenta.
Bueno, la provincia está desarrollando, o por lo menos en estos últimos tiempos...
Lo que hizo la provincia fue anticipar un poco el calendario, uh-huh, de vacunación con cierta publicidad de... con spot y,
sí,
publicidad en cada barrio.
Hay una bajada de autopista. Y...
para incentivar aún más. En realidad la época de vacunación contra la gripe es ahora, ¿no? Este mes, mayo, junio.
Sí.
Se arrancó en el mes de abril por una cuestión más bien preventiva y para que la gente esté más alerta.